Sabes que le encanta Woody Allen y que Cortázar lo cita todo el tiempo en Rayuela. Llega La Chica del Jazz, con la guía definitiva para apreciar este género que gusta a muchos, pero que pocos conocen.
Aquí está Griselda Angelo para contarnos del bebop. Para principiantes, for dummies, for beginners, unas nociones básicas de lo que sucedió con este género.
Sí, hay algo llamado jazz, voy a lo muy básico,
muy
que es
básico.
Un estilo de música que es parecido al que estamos escuchando de fondo en este momento, sí. Con swing, Sinatra, todo lo que es.
¿Década, el arranque?
Década... No sé, yo creo que tuvo su auge en los años 20, pero viene mucho de antes, porque claro. No deja de ser una música de protesta, que vino desde lo más básico, de poder comunicarse.
Qué lindo protestar con esta elegancia igual.
No, pero es muy interesante porque vamos a ver cómo de repente, en realidad, la música que estaba considerada como jazz en esa época se alejó a sus orígenes. Es decir, estamos en grupos de trabajo, como esclavos, tratando de comunicarnos de un lugar al otro con sonidos, con lo que podemos. La otra vez cuando hablábamos de la tabla de lavar como instrumento, o gente que se hacía un contrabajo con una bañera y unas... Porque necesitaban poder expresarse y también comunicarse. Y generar tipos de revueltas para poder independizarse juntos en todo este trabajo esclavo. Esas son las raíces realmente del jazz y de la música negra. Y después entró como en una especie de commodity, en el sentido de que se empezó a usar para acompañar las orquestas, un montón de músicos, todo como muy polite, ¿no? Como para bailar. Y de repente fue totalmente lo contrario a lo que el jazz tenía como mensaje. Entonces empiezan a surgir corrientes distintas. El bebop básicamente es un estilo que es muy estrambótico. Es muy con notas cortas, con muchas disonancias, con muchas tensiones. Tenemos como padres del bebop a Dizzy Gillespie. Dizzy porque es como una cosita que se mueve. Entonces en ese apodo que le pusieron está mucho su forma de tocar, Charlie Parker, Thelonious Monk, y el nombre viene justamente, se lo puso Charlie Parker, cuenta la leyenda, bebop, por las notas estas cortas, ¿no? Características del género, como las onomatopeyas de lo que sería el género en sí. Y se empezó a desarrollar en los años 40. Y ahora vamos un poquito a escuchar qué era lo que estaba considerado como jazz comercial en esa época, que era algo parecido a esto. Esto es In the Mood, de buen humor, que es suele ser una música que te ponen cuando tenés que terminar un discurso también.
¿Ah, sí?
La de bajada de, bueno, gracias a Trae, te ponen esto para que te vayas.
Yo me acuerdo que en los 90 hubo como un remix de este tema, ¿te acordás?
Sí.
Jeep Bunny and the Master Mixers, algo que horadó mi cerebro para que yo me acuerde de este nombre.
¿Pasaban los casamientos?
En todos lados, en la radio, en la tele, en todos lados. Pero acelerado y con una base medio electrónica falopísima.
Claro, bueno. Este tema es In the Mood, de buen humor, Glenn Miller es súper conocido y era lo que sonaba, es como un ejemplo de lo que sonaba en la época y era música para bailar. ¿Qué pasa? Empezó como a caer un poco en decadencia, primero porque vino la guerra y por ende muchos músicos fueron reclutados, tuvieron que venir músicos más jóvenes a ocupar el espacio de estos músicos, a la vez costaba mucho mantener una orquesta, estamos hablando de 14 tipos mínimo.
Claro,
estamos en guerra, o sea, a mí misma me pasó que tenía cuando, no sé, hace 6 años un grupo de jazz como con 8 personas, ahora estoy a dúo, o sea, hay que recortar presupuestos realmente. Y una nueva tendencia de músicos que dicen, yo no quiero tocar el arreglo orquestal acá tan fifí y no poder irme con mis arreglos locos y con mis notas, ¿no? Como que me quiero revelar.
Se rebelan.
No hay solos, o sea, hay solos, pero son como un pedacito chiquito realmente. Y ellos querían explayarse. Y uno de ellos era Charlie Parker y el otro era Gillespie. Como que, bueno, está bien, yo laburo, pero la parte del solo voy a hacerte como una contrapropuesta. Te voy a sacar de tu lugar de comodidad y vamos a entrar nuevamente con las raíces del jazz, con este desorden, con esto de querer que se note lo que estamos haciendo. Y empieza el bebop. El bebop también cambia las formaciones de orquestas, por músicos que generalmente tienen una formación de trompeta, saxo, batería, siempre en un lugar mucho más importante que en el de una orquesta, piano o guitarra, y siempre con trabajo. ¿Cómo suena el bebop? Suena algo parecido a esto.
Es un elefante con alucinógenos.
Y vos sabés que en breve voy a tu teoría es muy válida y la vamos a comprobar. Esto es uno de los clásicos del bebop, muy extremo, porque quería que noten la diferencia entre la orquesta, todo bien, bailes de sombreros, y de repente el delirio cósmico que es el bebop. Estamos escuchando Donna Lee, que es un tema de Charlie Parker, donde trabaja también, participa Miles Davis, Bud Powell en piano, Max Roach en baterista. Te estoy tirando como todos nombres de primera de jazz, como si te dijera los más importantes del mundo. Y empiezan también a, como no es música para bailar, es música para escuchar. Uh-huh. Y empiezan a hacer un poco música para músicos también, lo cual sí. Es como una cosa a decir. Y la verdad que no es lo más amable al oído de un simple mortal.
Si me pedís que tararé esto, no lo podría hacer jamás en la vida.
Es difícil. Y a la vez te tenés que sentar y escuchar porque, ¿cómo vas a bailar esto?
O sea, no hay manera.
Realmente. Algunas cosas para destacar del bebop es que tiene mucha individualización de la sección rítmica, ¿no? Como que tiene su espacio la sección rítmica, hay solos de batería, cosas que muchas veces no suceden en las orquestas. Hay un abandono total de algo llamado fraseo hot, que era lo que se usaba, no nada chancho, ¿eh?
No había nada kinky.
¿Cómo sería?
Dirty talk.
Fraseo hot.
Me suena a mucha este bebop. Me trae muchas imágenes de películas. No sé si se usaba mucho para musicalizar películas, claro. Quizás en los 70, por ahí, ¿no? Pero me suena mucho a una escena de persecución.
Sí. Policiales, ¿no?
Sí, total.
Porque era la música que sonaba en esa época, básicamente. Claro. Y el fraseo que usan no es el hot, sino que son sonidos con una estética nerviosa. Cortantes, fríos, el agudo predomina más, son corcheas, semicorcheas, y el predominio de los solos individuales. Básicamente tocan una canción como si te dijera, bueno, te toco el arrorró entero y después cada uno improvisa sobre la armonía del arrorró. Capaz que hay tres vueltas de saxo, tres vueltas de trompeta, tres vueltas, y de repente el arrorró, que dura 30 segundos, uh-huh. Es un tema de 30 minutos, y para cerrar siempre lo que eligen es volver a la melodía inicial.
Siendo el arrorró, es bastante ineficaz, ¿no? En esto de conciliar el sueño.
Bueno, y otras características.
La idea es perderte en un momento que no sepas qué están tocando también. Porque cuando empiecen a improvisar, es como que vos decís, ¿qué están tocando? Ya no sabés qué es el arrorró.
Uno de los ejercicios más difíciles es para el que está ahí con el instrumento o el cantante es, bueno, vuelta número 50 de este uh-huh. tema. Ah, ya. Ok, ¿cuándo empieza y termina mi vida? ¿Cuándo empieza y termina el universo? Ya uno se marea.
Sí.
Esto es un dato de color y me voy a abrir el corazón. ¿Cuándo empecé a saber de cócteles o a tomar cócteles? Durante los solos de jazz. Que iba a la barra que estaba ahí al lado.
Claro.
Bueno, ¿qué tengo? ¿20 minutos? A ver, como, mojito, ¿y cómo lo hace? Ahí arrancó todo, te juro, haciendo tiempo.
Mientras lo escuchás,
solo.
En segundo plano.
Esto que decías vos de la vuelta tanto, el compás 40, no sé qué, se ve mucho en Whiplash, la película,
claro.
¿No?
Claro.
Como el tipo les pide y en el segundo tienen que tocar todos a la vez uh-huh. en un compás algo dificilísimo.
Claro, compás 113, ponele. Claro. Porque sí. Ahí los están contando porque tenían arreglos. Acá es como, bueno, quiero hacer 4 vueltas, 5 vueltas, 1 vuelta, media vuelta, mientras sea la forma, está perfecto. Otras características, más del orden social, es que al principio los críticos de jazz odiaban el bebop, decían que era el anti-jazz, pero justamente es como una respuesta a una especie de colonización que tuvo la música negra. O sea, de repente, ay no, el club de jazz fino para que las chicas bailen. No, y esto volvió a las raíces, a lo que realmente quería llamar la atención, destacar. Incluso muchos boopers, que se les llamaban en esa época, eran gente que estaban como medio al margen de la sociedad. Poetas, artistas, proxenetas, gente que quizás no estaba, pero está metida en el tema.
Era como del ambiente.
Del ambiente, sí, como los bohemios del jazz. Mm. Evolucionó muchísimo, nos dejó el hard bop, del cual hablaremos, nos dejó el funk jazz también, del cual hablaremos, y nos dejó el cool jazz, que es como la propuesta al revés, tipo, para esto fue un descontrol, entremos en una década un poco más tranqui. Uh-huh. Así que ya vamos a hablar de todo esto, pero está interesante saber de dónde vino el bebop. ¿Por qué no hay tantas grabaciones del bebop en su mejor momento? Porque algo que pasó en el año 42, el sindicato de músicos prohibió grabar sesiones como forma de protesta por la falta de ingresos a la música reproducida en las radios, o sea, el Sadaic de ellos. Entonces, ajá, no se grabó durante mucho tiempo y en su punto caramelo no tenemos grabaciones de bebop.
Qué lástima.
O sea, tenemos muy poquitas realmente. Y
qué buena protesta al mismo tiempo. No me imagino a los músicos ahora parándole a Spotify y no grabando, porque no les pasan las regalías que merecen, ponele.
Ponele, claro. Y finalmente vino un poco en del desgano de la gente decir, todo bien, es música para músicos. Nos gusta Sinatra, nos gusta
Bing Crosby. La verdad que es un poco masturbatoria.
Sí. Totalmente, no? es totalmente masturbatorio. Yo lo puedo decir, es un embole. Es un embole, está bueno, una copa de vino, una noche. Ay,
pero no, tocarlo debe ser divino, es un momento de libertad musical, la hermosa.
Claro,
si se divierten ellos, esa es la verdad.
Claro,
esa es la verdad.
Claro, se divierten.
Pero bueno, si te atrae
entre ellos, no con el público, claro, en claro, cuestión, por eso como que hay que equilibrar un poquito. Y también finalmente la música negra dejó de estar tan asociada a lo que era el bebop en cuestión, sino que empezó a atraer masas con el rhythm and blues, con propuestas ligadas a la música de Ray Charles, con grupos afrocubanos también, y finalmente con el rock and roll, como o sea, eran propuestas mucho más interesantes en todo caso si querías plantar una bandera. Tengo un audio. Primero tengo una recomendación de una película que se llama Young Man with a Horn, o sea, Muchachito con una trompeta. Es una película, creo que de los años 50, donde trabaja Kirk Douglas, o sea, el padre de Michael Douglas.
Sí.
Doris Day y Lauren Bacall, está en, creo que en su vida entera a YouTube, donde cuentan esto. Era un tipo que estaba contratado en una orquesta a tocar lo que decía la partitura, y él se copaba y se iba por las ramas. Entonces medio que lo echaban de la orquesta, y explica muy bien esta transición, de decir, la verdad que no queremos hacerlo del papel, queremos hacer lo que tenemos ganas de hacer y estudiamos para romper estas reglas. Así que
el free jazz es algo parecido, es lo mismo.
No es lo mismo. No es lo mismo, lo podemos tratar un día, el free jazz.
Okay.
Pero va un poco emparentado con todo esto, como el hard bop y todas estas diferencias. Y otro dato curioso, ¿viste cuando me decías que Charlie Parker podía de repente sonar como, no sé, un elefante o
sí,
algo? Hay un video en internet hermosísimo que es, vos lo buscas como Trash Can Sounds Like Charlie Parker, que es como la basura puede sonar, pero no por la basura, sino porque es un tacho de basura.
Sí.
Que lo dan vuelta, uh-huh, lo pasan por una mesa,
ajá,
y el reflejo que hace es exactamente, digamos, el sonido que hace es exactamente el sonido que hace Charlie Parker en uno de sus solos. Escúchenlo. O sea, repetimos, el primero es el cubo. Y ese es Charlie Parker.
Idéntico.
Es hermoso.
El tacho de basura.
Me encantó. O sea, pagaría ese tacho de basura si lo quiero ir a ver.
Claro, claro.
Pero bueno, con todo el respeto que merecen grandes músicos, grandes colegas, que también para llegar a tocar esta música hay que estudiar mucho porque son muchas reglas
claro,
las que hay.
Hay un montón de objetos que suenan como Chewbacca y nunca se enojó. No, no, no. ¿No? Cajones que se cierran, muebles claro, que se corren.
Usted nunca pierde la oportunidad para mostrar una
claro,
Chewbacca personal.
Obvio,
bueno, y si te parece, ilustramos, ¿se puede cantar bebop? Claro que sí. Y Ella Fitzgerald lo hizo muy bien con Duke Ellington, también como Tim recontra hermoso. Esto es una versión en vivo en los años 70 en el show de Ed Sullivan, donde cantan un tema muy conocido llamado Don't Mean a Thing If You Ain't Got That Swing, que es un tema clásico, muy orquesta, pero lo hacen a la bebop way.
Hermoso, ¿lo vamos a escuchar? Sí, perfecto. La chica del jazz con este bebop para principiantes hoy aquí en Una.
The Duke and Ella. So let's have a wonderful...
Don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I. It don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do I, 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 do I. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. Oh, don't mean a thing if you ain't got that swing. Do I, do I,
do I 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 do I
Estamos en una.